Son las 9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, empezamos con una subida para el IBEX 35 de 24 puntos, son dos décimas en los 12.028. Arranca el IBEX en su índice. Dentro del IBEX se respaldan o apoyan esta pequeña subida inicial las subidas iniciales de ArcelorMittal, más del 2,1%, y Fluidra, el fabricante de piscinas, que sube lo mismo que Grifols y que Solaria, un 1,6%, un rebote en ellos. Recortes ninguno importante, pero fíjense cuáles son los dos valores, los únicos dos valores que están bajando en la apertura de la bolsa española. Telefónica, 4 décimas, y Repsol, 2 décimas, sin que bajen tampoco mucho los precios del petróleo. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Esperábamos que lo hiciesen hacia arriba y así está siendo, con un Eurostock 50 que suma medio punto porcentual, está en 5.245 puntos, avances para el CAC 40 parisino, superiores porcentualmente, del 0,7%, la bolsa londinense abre con un repunte algo más moderado, del 0,2% después de esos débiles datos GFK de confianza de los consumidores en el Reino Unido, y tenemos a la bolsa alemana que sigue su tendencia alcista, tocando nuevos máximos con subidas del 0,2%, está en 21.463 puntos ahora mismo el selectivo alemán. La bolsa italiana también más o menos en línea, con repuntes del 0,5%.
Renta fija, una mañana de viernes tranquila en los bonos soberanos europeos, en los mercados secundarios de las deudas públicas, plano el bono alemán, ligerísimas subidas en Francia o en España, así que se ajustan a la baja los rendimientos. El del bono francés, que es el que más estamos monitorizando por su tensión política, está en el 3,28%. La prima de riesgo francesa sigue en los 77 puntos básicos. Y si comparamos con España, 3,28% rendimiento del bono francés, el español 3,16%.
Miramos la evolución de los futuros. Los estadounidenses están bajando. El del S&P 500, 8 puntos, no es demasiado, pero ahí está, con descensos del 0,13%. Está en 6.143 puntos. Los europeos hacia arriba. El del Eurostock, 20 puntos, hasta 5.257. Y el del IBEX 35 está subiendo 38 puntos hasta 12.070.
Entre los movimientos más llamativos de este viernes tenemos el pequeño repunte del yen japonés tras la subida de tipos del Banco Central del Japón. Es un repunte ligero. Ahora mismo un dólar se cambia por 155,30 yenes. De hecho, el dólar está un poquito más abajo hoy. Tenemos al euro dólar a 1,0460, subiendo un poco la moneda europea. Mucho interés en ver cómo se sigue comportando el precio del petróleo, con esa advertencia de los americanos, de las empresas americanas, de que quizá no sea tan fácil sacar más gas o petróleo esquisto en Estados Unidos. El barril West Texas americano incluso repunta un poquito en $74.75 y el Brent está en $78.40 aquí en Londres, el futuro. La onza de oro hoy vuelve a repuntar. La tenemos en $2.778. Y después de la orden ejecutiva firmada anoche por Donald Trump pidiendo que se estudie si las criptos pueden convertirse en activo de reserva de valor para Estados Unidos, que se estudie, pues vuelve a rebotar el mundo cripto. El que más lo hace es Ethereum, más del 4%. Bitcoin está ahí justo debajo de los $105.000. A continuación en Capital Radio, vamos a ver qué les está pasando a los protagonistas del viernes.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
El mercado abierto. Ya vemos que las bolsas europeas lo han hecho en el comienzo de este viernes con unas subidas ligeras. La del IBEX 35 es de 4 décimas ahora. Por dentro están pasando cosas y son las que vamos a ver. Protagonistas del viernes, Sandra.
Sí, vamos a comenzar en primer lugar en la bolsa española. Hoy tenemos en el IBEX 35 a Grifols liderando las subidas. Un 3% hacia arriba, está en 8,77 euros por acción, pero es que ayer fue una de las peores, con descensos del 4% después de esas informaciones que se publicaron en algunos medios sobre el expediente abierto por la CNMV y después de conocerse que el juez había citado a declarar como testigo al expresidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Hoy se están recuperando sus títulos, cerca de un 3%, avances también para Solaria del 2,6%, ArcelorMittal 2,4% de avance y los títulos de Puig están subiendo cerca de un 2%. Enseguida vamos a ver porque hoy las firmas de lujo lo están haciendo muy bien y probablemente por eso los títulos de Puig estén también avanzando. En el lado de los descensos, ¿a quién tenemos? A Indra, que estaría ultimando la compra de Hispasat a Redeia, en torno a 650 millones de euros se pagaría por ella. Eso es lo que se especula en el mercado. Indra está bajando un 1,8% y tenemos a Telefónica con un recorte del 0,7%. Ya sabemos que el grupo saudí STC, que controla el 9,97% de la operadora que el gobierno le autorizó a comprar y va a pedir entrar en el Consejo. Y nos vamos a fijar también en los títulos del Santander. Esta mañana en general todos los bancos están subiendo, también el Santander, 0,9%, está en 4,89 euros por título. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, todavía resuenan esas palabras entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta del Santander, Ana Botín. Cuéntanos.
Sí, o como decíais en la tertulia, el pitch que se marcó Ana Botín junto a Trump. No era un ascensor, no era un inversor, era el presidente de los Estados Unidos y era Davos. Antes de preguntar por la desregulación del sistema financiero americano, como prometió Trump, le explicó que era Santander. Vamos, toda una cuña, todo un anuncio al modo Super Bowl. Y luego sí, llegó la pregunta de la desregulación.
My question is, what are your priorities in this regard and how fast is this going to happen? Thank you very much.
I think it's going to, thank you and congratulations. I know very much about your bank and you've done a fantastic job. Congratulations.
Bueno, y ahí llega la clave, ¿no? La respuesta de Donald Trump, conozco a su banco, han hecho un trabajo fantástico. Bueno, pues está en escena, que algo de publicidad sin duda le da a Santander y a Open Bank en Estados Unidos.
Laura, ya que estamos hablando de bancos, nos vamos hasta Italia porque esta mañana hemos tenido una OPA por sorpresa. Tenemos, cuéntanos cuáles son los detalles de esa oferta, de quién hacia quién.
Bueno, es el lío italiano. A ver, os explico. El pequeño se quiere comer al grande. El pequeño que siempre se porta mal. Monti di Paschi di Siena, la entidad toscana rescatada por el Estado italiano, llegó a tener más de un 60%. Ahora el Estado italiano tiene en ella el 11,7%. Lanza una OPA inesperada por una empresa mayor que ella, Mediobanca. Monti di Paschi capitaliza 8.000 millones, Mediobanca 12.700 millones. Dice que lanza la oferta por rentabilidad para mejorar capital. Pero a ver, la clave, que la prima es tan solo del 5% y ojo, tampoco hay dinero en efectivo. También hay papelitos, canje de acciones, 23 acciones de Monti di Paschi propias por 20 de Mediobanca. ¿Y por qué os hablo del lío? Vamos a ver. Delfín, el holding del fallecido millonario Leonardo Vecchio. Tiene participaciones en los dos bancos, casi el 10% en Monti di Paschi y el 20% en Mediobanca. Pero es que hay otro accionista de referencia, hemos hablado mucho de él, Sandra, Caltagirone, ¿lo recuerdas? Bueno, pues también tiene participaciones cruzadas en uno y en otro. En Monti di Paschi tiene el 5%. Pero es que además, tanto Caltagirone como el grupo Delfín son de los principales accionistas en la aseguradora italiana Generali. Vamos, que con tanto grupo con participaciones cruzadas y el Estado italiano por medio, esto huele a una OPA inducida y de ahí la prima baja y de ahí los papelitos. Bueno, a ver qué dice Pablo García sobre todo esto.
Enseguida le vamos a preguntar lo que sí que podemos decir, cómo se está recogiendo en el mercado. Los títulos de Mediobanca están subiendo subiendo un 13% y los de Monte di Paschi di Siena de momento no han podido comenzar a negociarse. Después seguiremos la cotización para ver si vemos cómo lo hace. Pero es que hoy tenemos muchísimos más protagonistas en el sector del lujo. Los títulos de Burberry con subidas del 12% después de batir previsiones y a pesar de que las ventas le han bajado las comparables un 4%, pero es que se esperaban caídas muchísimo peores. La temporada navideña le ha ido bien, sobre todo en Estados Unidos, porque en Asia Pacífico le han bajado un 9% y en China un 7%, pero lo que dice ahora es que es probable que consiga beneficios en su año fiscal y de esta forma compensar las pérdidas que había presentado en el primer trimestre. Todas las firmas de lujo están subiendo esta mañana, entre ellas Moncler, por encima del 4%, o si nos fijamos en el Euro Stock 50, Kering, con subidas del 7,7%, Louis Vuitton por encima del 3%, L'Oréal cerca de ese porcentaje, en fin, firmas de lujo hacia arriba. Y otro protagonista más, Ericsson. Sus títulos están bajando un 9% y eso que en principio nos había parecido que los resultados estaban por encima de lo esperado porque ha aumentado ingresos, también beneficio operativo. Su principal mercado, Norteamérica, le ha ido bien y le han aumentado, de hecho, allí sus ventas un 54%, aunque quizá se está viendo castigada porque en Asia, especialmente en India, las ventas le han caído dos dígitos. Los títulos de Ericsson con caídas superiores al 9%.
Pues vamos a analizar todo esto. Aquí sigue con nosotros observando cómo han abierto los mercados de Europa y qué está pasando don Pablo García, director de Divaconsa Alfa Value. Don Pablo, si le parece, empezamos con esta OPA de Italia, de los bancos italianos, el banco Monte di Paschi di Siena, que quiere comprarse con papelitos a uno más grande que él, Admedio Banca. ¿Qué opciones? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve esta escena? ¿Y cómo interpreta que el mercado lo está leyendo?
Bueno, parece que hay dos agitadores, ¿no? Los shakers de mercado. Uno, obviamente, es el señor Tran y otro el señor Orcel, porque dentro de Unicredito lo está moviendo todo con su OPA por Banca Popular y de Milano, con su incursión en Commerzbank, y ahora parece que el resto dicen, yo también quiero un poquito de esto, ¿no? Sorprende, como comentaba Laura, que Banca Monte di Paschi di Siena, un banco que lo ha pasado canutas, ¿no? Como decían en mi tierra. Así que de repente se vaya por un banco mayor, muy implicado en Generali, porque prácticamente el 60-70% de la valoración de Mediobanca es una participación que tiene en Generali. Es decir, que estamos hablando de un banco muy específico, un banco más de inversiones, de banca privada, que digamos que tendría bastantes sinergias con Banca Monte di Paschi. Quiere decir que la operación desde el plano de fusión de distintas divisiones y negocios tendría sentido, pero bueno, estamos hablando de un banco de 8,8 billón y lanzar una oferta por otro por 13,3 billón. Eso sí, en papelitos y con una prima, pues que un 5%, yo creo que ningún accionista de Mediobanca va a estar demasiado interesado. Pero yo creo que es un inicio de negociaciones, una especie de, bueno, vamos a ver por dónde van los tiros, qué me pides y si estarías dispuesto a que si te subo el precio pudiéramos fusionarnos, pero eso sí, con papelitos, ¿no? La verdad es que, bueno, estamos teniendo movimientos de este tipo debido a que las valoraciones empiezan a ser cada vez más altas y entonces quieres comprar con esa acción que obviamente está, en principio, pues bien valorada o sobrevalorada.
Bueno, Pablo, hoy las firmas de lujo de nuevo protagonistas. Ahí tenemos a Burberry subiendo un 13% y arrastrando con ella al resto. Es verdad que las ventas han sido mejores de lo esperado, aunque le siguen cayendo.
Pues sí, la verdad es que después de algunas publicaciones que hemos tenido, como la de Richmond, aunque sea más en la parte de Hard Luxury, Burberry, que los últimos trimestres venía decepcionando de una forma clara, ojo, las ventas siguen cayendo, las ventas retail caen un 6,7%, incluso a nivel comparable caen un 4%, pero claro, es que se esperaban caídas del 12,8% a nivel de ventas like for like, incluso para muestra un botón, Asia Pacífico caen un 9%, pero se esperaba casi un 20% de caída, ¿no? Es decir, que en todas las zonas, incluso en la China continental, menos 7%, pero se esperaba un 18,5%. Es decir, las cifras no pueden ser consideradas como satisfactorias. De hecho, la compañía no oculta que, bueno, que todavía queda mucho por hacer, comentaba la propia compañía, y que esperan un cambio de tendencia en el segundo semestre fiscal respecto al primero, pero que, bueno, que las medidas estratégicas que han implementado están teniendo efecto, pero desde luego no han lanzado las campanas al vuelo, han sido bastante razonables, pero remarcan que lo peor ha pasado, e insisto, las cifras son mejor de lo previsto, pero quizá no suficiente como para un optimismo que dure durante mucho tiempo, a no ser que se corrobore con esa mejora de tendencia de las ventas.
Pues esto es sobre algunos protagonistas en el comienzo. Una pregunta de fondo, Pablo, y ahora, ¿qué estás observando en el mercado? ¿Dónde ves potencial?
Bueno, es verdad que hemos incrementado de una forma importante las posiciones en defensa. Yo siempre he dicho que eso no me gusta, pero si ganamos dinero, pues tendremos que hacerlo. Es decir, que el siguiente envite de Trump, después de machacar a las energías renovables, ayudar a los socios tecnológicos, es el sector defensa. Y los comentarios del secretario general de la OTAN van por ahí, apoyando a Trump a que no solo se paguen las membresías efectivamente de la OTAN, sino que se incremente el gasto en defensa hasta el 5%. Imagínate lo eficiente lo que significa a medio plazo para los potenciales pedidos de las grandes compañías de defensa. Así que hemos ido llevando dinero hacia defensa, hemos mantenido el largo en Estados Unidos y en India, y la verdad es que seguimos estando infraponderados en Europa, y estas subidas nos dan un poco más de miedo, más que pensar que nos estamos quedando fuera. Así que, bueno, quizá el sector defensa es lo último que hemos ido invirtiendo y que, como siempre digo, desgraciadamente está funcionando bien.
Sí, la economía pues responde, claro, a la actualidad. Don Pablo García, director de Ibaconsa Alfa Value, gracias por acompañarnos y feliz viernes.
Un placer igualmente.
Viernes en Capital, la Bolsa y la Vida. Nos encontramos ante un día especial de la semana. Como saben, en un cuarto de hora llega el consultorio de bolsa más esperado con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de operativa DAX. Si deseas preguntarle, te recuerdo cómo hacerlo. El teléfono mientras estamos en directo en la radio, 912833333. El canal de YouTube sirve para que en el chat nos dejéis vuestras preguntas también para Alberto Iturralde. Estamos haciendo streaming como cada mañana para que puedas vernos además de escucharnos. Y la vía favorita es el WhatsApp de Capital Radio, pero úsalo como buzón de voz. Dejas la pregunta grabada en nuestro WhatsApp, que es este número, 687-050-600.
Primera Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y para las personas amantes de los datos, tenemos una buena colección de estos minutos justo que acaban de salir del horno. Datos europeos como el PMI francés, el PMI del sector industrial francés, 45.3, sigue en contracción, que mejora ligeramente, estaba en el 41.9. Enseguida lo analizamos con Juan Esteve. En España ha salido el índice de precios industriales, dato del mes de diciembre, que muestra una variación con una subida de 1,1 puntos hasta el 2,3%, tasa mensual 9 décimas, un poquito de vida en ese lado, pero no muy fuerte. También la estadística de hipotecas, pero en este caso es más antigua, es del mes de noviembre, y muestra cómo el número de hipotecas sobre viviendas inscritas subió un 16,6% en ese mes. En total se hicieron casi 38.500 hipotecas. Y el tercer dato es la coyuntura turística hotelera. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros que en el mes de diciembre en España subieron un 0,7% respecto al mismo mes del año anterior. El índice que mide los precios de los hoteles, más 5,7% en tasa anual. Precio por habitación ocupada, precio medio, 117 euros. Es un 8% más que el mismo mes del año anterior, para que vean lo que sube el precio del turismo. Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. Pues también hay dos focos informativos que inundan este viernes las portadas. Uno es el torbellino de Trump con su lluvia de decisiones en Estados Unidos y amenazas en Davos a la Unión Europea, la OTAN, Rusia y en verdad casi todos los países menos China, aunque también con momentos más relajados y amables como el intercambio de saludos con Ana Botín, mientras un juez federal echa el freno preventivamente por anticonstitucional a la orden de no declarar ciudadanos a los nacidos en Estados Unidos, pero hijos de ilegales. Y el segundo ítem es el bombardeo cruzado de reproches y culpabilidades del gobierno y la oposición por el fallido decreto ómnibus en espera a ambos bloques de saber a quién más le va a pasar factura en las urnas de las próximas elecciones. Dos titulares llamativos sobre cuestiones de primera línea de actualidad. En cinco días vemos la guerra abierta por el Sabadell, fuerza al BBVA a contemplar una OPA sin fusión. Mantener los dos bancos separados puede ser una alternativa para que el gobierno blinde la alcantarillada de la entidad vallesana. Y el país dice que Indra ultima la compra de Hispasat a Redeia para crecer en el sector aeroespacial. Ambas compañías están cerrando los últimos flecos y la operación de en torno a 650 millones de euros. Se prevé que sea elevada para aprobación de sus respectivos consejos de administración de forma inminente. Vemos también en El Mundo que Junts denuncia que el PSOE ofrece una transferencia capada sobre inmigración y pide la cabeza de Marlaska. Los socialistas ven margen, estamos de acuerdo al 80%, dicen, mientras los secesionistas exigen más. Queremos todas las competencias, no solamente los trámites. En el Confidencial, la caída del decreto ómnibus amenaza con dejar a miles de empresas en quiebra técnica. Fin de la moratoria contable. Las empresas tendrán que incorporar a sus cuentas las pérdidas sufridas en 2020 y 2021 por la COVID, lo que deja en situación complicada a muchas compañías. Y terminamos con el diario ABC. Señala que las aerolíneas chinas se lanzan a la conquista de Barajas y lo quieren convertir en su puerta a Latinoamérica. Cinco compañías han abierto ruta por Madrid y siete de ellas en ciudades del país asiático tienen ya vuelo directo con la capital. La principal ciudad española también atrae el turismo asiático desde Corea del Sur y Japón tras la recuperación del vuelo a Tokio por parte de Iberia.
¿En las redes sociales algún apunte de interés?
Pues hoy las redes sociales nos recuerdan que este 24 de enero es San Francisco de Sales, se celebra también el Día del Periodista en España, una fecha que pone de relieve la importante labor que desempeña el periodista para la difusión de una prensa libre y responsable con el último objetivo de informar a la opinión pública. También hoy se celebra el Día Internacional de la Educación, pero otro de los temas más hablados en las redes es sobre los Oscar, y es que la película Emilia Pérez ha conseguido récord de nominaciones al Oscar para una película de habla no inglesa, 13 nominaciones, más que cualquier película de Ingmar Bergman, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Truffaut o Tarkovsky, entre otros directores de habla no inglesa. Y también es una de las películas más nominadas de la historia en general de los Oscar, con la española, por cierto, Carla Sofía Gascón, nominada a Mejor Actriz.
A ver qué pasa finalmente. Gracias, Guillermo, y buen viernes.
Gracias, igualmente.
Las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Souder Cotton, Latouche, Green Coast, Kids del Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bien, vamos a darle profundidad al mercado. Vamos a compartir la mirada de Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros un día más.
A ver, percepción, tu percepción después de esta agitada semana en los mercados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se lo contarías a tus amigos y seguidores?
A ver, yo les diría que tenemos un embrollo bastante importante, así hablándolo de amigo a amigo. Yo creo que ahora mismo tenemos un mercado en el que estamos bastante, bastante indecisos y bastante, bastante pendientes de todo lo que pueda ocurrir, empezando sobre todo por la toma de posesión de Donald Trump, en la que obviamente va a tener consecuencias en el mercado internacional y directamente en el mercado europeo. Aquí también tenemos que tener en cuenta los tipos de interés, cómo van a empezar a variar los tipos de interés. Lo lógico y lo que pensamos todos y lo que tenemos en la cabeza es que vayan habiendo descensos en esos tipos de interés. Hoy Lagarde tiene una comparecencia, no sé si nos dejará entrever algo, pero bueno, yo creo que ese es el camino. Pero, como digo, esa es incertidumbre de tener a Trump como presidente de Estados Unidos para Europa. Puede ser quizá, esperemos que no, algo que no nos pueda afectar de manera positiva, porque ya ha estado hablando de aranceles, de subir el gasto del PIB, de una serie de cuestiones que obviamente nos va a afectar de manera directa. Aún así, yo creo que tenemos un año por delante lo suficientemente positivo para no pensar en malas consecuencias. Y ya haciendo un resumen quizá más global, yo creo que este año tendríamos que tener muy en cuenta el sector tecnológico en Estados Unidos, porque para mí es el principal foco que tengo puesto durante este inicio de año.
Hay varias preocupaciones en curso. Si miramos las europeas y a la luz de los datos, el más reciente de esta mañana es el PMI manufacturero de Francia. Sigue en contracción la industria francesa en 45.3, no tanto como estaba en el último dato, 41.9, pero muestra una realidad de una Europa débil. Se ha visto mucho en Davos, ¿verdad? Aunque, sin embargo, hay índices bursátiles en Europa como el alemán, que está en máximos históricos.
Sí, a ver, sí. El tema es que es lo que decía al principio. Yo creo que esa incertidumbre viene porque no, o sea, Europa no tiene la fortaleza que debería de tener, o la fortaleza que debería de tener en estos momentos, después de todas esas bajadas de tipos de interés, todo esto que se ha estado hablando, bueno, todo esto que estamos viendo también, que la inflación, finalmente, que ya ha sido un tema muy recurrente, más o menos está controlada, pero no termina de tener esa fortaleza, de tener esa potencia en conjunto, en Europa en conjunto. Sí que es cierto que, por ejemplo, pues como bien dices, Alemania está en máximos, España, por fin estamos otra vez por encima de los 12.000 puntos, aunque lo tenemos ahí. No sé, hay ciertos indicadores que son muy positivos y hay ciertos indicadores, como el PMI manufacturero que has comentado, en el que nos dan quizá un golpe de realidad. Es decir, a ver, no estamos bien del todo y tenemos que ir en cuenta. Entonces, esa falta de fortaleza, ya no voy a decir debilidad, esa falta de fortaleza es lo que realmente me no es que me preocupe, pero me da esa incertidumbre de qué es lo que puede pasar, porque en un escenario en el que sí que veamos, en el que tenemos una fortaleza y una resistencia lo suficientemente interesante, pues oye, nos podemos echar a la espalda ciertas cosas. Pero si no estamos en una fortaleza lo suficientemente importante, cualquier mínimo resquicio puede tirar al traste, tirar al traste tampoco, pero sí que puede afectar quizá de manera negativa a muchos aspectos de la economía europea.
Bueno, pues en este contexto debemos seguir moviéndonos e iremos comentando. Juan Esteve, muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya bien el viernes.
Un placer. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.